Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 123, 124, 125 y 126 de la sura de los puestos en fila.
الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
Elías fue ciertamente uno de los enviados cuando dijo a su pueblo: es que no vais a temer a Alá, vais a invocar a Baal dejando al mejor de los creadores. Alá, Señor vuestro y Señor de vuestros antepasados.
Estas aleyas se refieren al profeta Elías, saludos sean para él, y su predicación entre las personas para llegar a conocer a Dios, prestar atención a sus leyes y desistir de los pecados, incluida la adoración de los ídolos. Él quiere amonestar a los idólatras diciendo: ¿cómo pueden adorar a estas deidades imaginarias hechas por el hombre, pero olvidan el único creador del universo? ¿Quién te dio el regalo de la vida y te otorgó bendiciones? En otras palabras, los ídolos no tienen poder, no pueden responderle y nada han creado para ustedes, sus padres y antepasados. Solo Dios es tu creador y el creador de tus antepasados.
De estas leyes aprendemos que, primero, todos los mensajeros de Dios invitan a las personas a la adoración del único creador de todo el universo, al tiempo que rechazan los ídolos y las deidades imaginarias. Segundo, el fundamento de todas las perfecciones es la virtud y la piedad, además de desistir ante los pecados, los vicios y la idolatría. Y tercero, los profetas hablaron con la gente en idiomas simples y claros, con un tono educado para despertar su conciencia.
Ahora escucharemos las aleyas 127, 128 y 129 de la sura de los puestos en fila.
Le desmintieron y se les hará ciertamente comparecer. No, en cambio, a los siervos escogidos de Alá, y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Estas aleyas fueron enviadas a él y su misión fue, al rechazar sus amonestaciones y abstenerse de sus almas al adorar ídolos en lugar de Dios de todo el universo. Como resultado de tales pecados imperdonables, los malhechores serán castigados divinamente, mientras que los siervos virtuosos de Dios serán recompensados. Y de hecho, Elías, que era un servidor devoto a Dios, ha asegurado un nombre duradero en la posteridad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el criterio del éxito no son las bendiciones de la vida mundana, sino la calidad de su trabajo con intención sincera por el bien de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes tienen un paraíso prometido, mientras que el infierno es el destino de los pecadores no arrepentidos.
Ahora escucharán las aleyas 130, 131 y 132 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Ilyasin, inna kathalika najdi al-muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin.
Paz sobre Elías, así retribuimos a quienes hacen el bien. Fue uno de nuestros siervos creyentes.
El Sagrado Corán, después de explicar el destino del profeta Elías, dice: Dios saluda a su profeta Elías. En las partes anteriores de esta sura aludimos el destino de algunos enviados. Al final de narrar el destino de cada profeta, Dios recuerda la fe pura de aquellas grandes personas y elogia sus esfuerzos en el camino divino. Después dice: esta es nuestra tradición, basada en recompensar los actos buenos de los bondadosos y compensarlos. Al final de las aleyas vinculadas al profeta Elías, también el Sagrado Corán alude a este mismo asunto y dice: el creador del universo no olvida los esfuerzos de cada persona que da pasos en el camino de Dios, alguien que solamente piensa en hacer bondad y servir al pueblo. Esta es la tradición de Dios que regala muy bien a los bondadosos y los recompensa, tanto sea profeta como una persona normal, bajo la condición que solo dé pasos en el camino divino y que sea creyente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, tenemos que aprender de Dios, saludar a los profetas y enviados divinos. Segundo, la bendición de Dios a los bondadosos es una de las tradiciones divinas y siempre continúa. Tercero, cada persona que sea creyente y haga la bondad recibirá saludos de Dios durante la historia. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Y la primera nevada de invierno cubrió el rostro de Teherán de blanco e hizo feliz a mucha gente.
Estos días hemos vivido en Teherán, la capital de Irán, días nevados y de bajas temperaturas. Pero además de que muchas personas disfrutaron de la nieve, esta ayudó a disminuir la contaminación ambiental que afrontaba la capital en los últimos días. Partes del oeste y noroeste de Irán también fueron cubiertas por un manto blanco.
¿Te gustan los Lego? Un aficionado a los Lego ha creado una serie de fotos de temática navideña que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.
Benedek Lampert, de 27 años, natural de Budapest, Hungría, crea fotografías realistas con su muñeco favorito de la infancia y se ha convertido en una sensación en Internet. En sus últimas escenas de Legografía, Benedek ha creado un pueblo festivo con paisajes y edificios navideños y a menudo tarda más de 10 horas en crear una sola toma. Según sus propias palabras, estoy construyendo un entorno real, creando condiciones meteorológicas reales como niebla, lluvia, nieve y barro, e intentando hacer todo delante de la cámara, incluso el desenfoque de movimiento en algunos casos.
Una mujer china desarrolla una increíble prótesis LED brillante después de perder un ojo.
Con 18 años y a causa de un accidente automovilístico hace alrededor de una década, la modelo y bailarina china conocida como Jin Tong perdió el ojo derecho. Después de esa experiencia traumática, tuvo que usar una prótesis que la dejó abatida por un tiempo, pues tenía una autoestima muy baja. Habiendo superado esa etapa, su situación la motivó a crear, casi una década después, un taller de prótesis oculares geniales que ayuden a recuperar la confianza en sí mismos a personas de su misma condición. Jin Tong saltó a la popularidad cuando un video suyo se volvió viral en las redes sociales porque su ojo protésico, que parece un ojo normal, brilla en varios colores.
Y todos los futboleros soñaban con este instante, Lionel Messi levantando la Copa del Mundial Qatar 2022.
El artista Maxi Bagnasco también se ilusionó con ese deseo y cuando se concretó no dudó ni un minuto y preparó su equipo para salir a inmortalizarlo. En tan solo 48 horas de trabajo terminó lo que constituye el primer mural de Messi, izando por primera vez el trofeo obtenido después de 36 años. Maxi, que tiene gran experiencia en la técnica de mural realista, fue el encargado de pintar la imagen de Maradona en un edificio de Ezeiza, Argentina, y en una pared de Pompeya, Italia. Además, ha retratado al actual 10 de la albiceleste en Rosario, su ciudad natal.
Sentir acidez relaja, pues los capibaras llevan la relajación a otro nivel, con un cálido baño de cítricos de invierno en un zoológico de Japón.
Decenas de visitantes acudieron a presenciar el tradicional baño con cítricos que el zoológico de Izu Shaboten en Shizuoka, Japón, dio a sus carpinchos o capibaras. El evento se basa en una antigua tradición japonesa de cuando los residentes locales acudían a bañarse en Yuzu, un cítrico japonés, para marcar el comienzo del invierno y protegerse del frío. Sin embargo, en algún momento, un cuidador del zoo hizo lo mismo con los animales y se dio cuenta de que también les gustaba mucho.
En Verdun, Francia, habita y corretea un animal muy particular, un toro que piensa que es un caballo.
Aston es un bovino de 5 años que lleva una vida como cualquier equino y se ha hecho mundialmente famoso por su página en Facebook donde relata todos sus logros. Su dueña, Sabine Ruas, conoció al animal cuando trabajaba en una granja. Con el tiempo se encariñó con el pequeño Aston. Ahora es un gigante de casi 1.500 kilos y lo salvó de ser sacrificado para ser vendido como carne. En la finca de Ruas, el toro aprendió a saltar y hacer trucos junto a otros caballos. Y tal fue su habilidad que incluso se deja montar y ha participado en distintos festivales equinos en donde se convirtió en la estrella indiscutible.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, «Nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios». Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, «Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas».
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Irán hoy.
Inmediatamente después del accidente de un avión ucraniano en Irán, el 8 de enero de 2020, funcionarios ucranianos supuestamente instaron a las autoridades iraníes a declarar la causa del accidente como problemas técnicos en el sistema de defensa aérea ruso M1, según información proporcionada a los medios locales por una fuente cercana al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica. Ucrania pretendía aumentar la presión política sobre Moscú, atribuyendo indirectamente el accidente aéreo a los rusos. La misma fuente afirmó que las ambigüedades no resueltas en torno al papel de Kiev en el ataque a un Boeing 777 de Malaysia Airlines de 2014, que mató a los 298 pasajeros a bordo, llevaron a Ucrania a intentar vincular ambos incidentes con la misma procedencia y absolverse de los cargos. Al final, debido a una investigación de constatación que ya estaba en curso en ese momento y a la firme voluntad de la República Islámica de Irán de crear transparencia en todos los aspectos de este trágico incidente, Irán no aceptó esta solicitud, simplemente porque no tenía nada que ver con la realidad y Ucrania estaba tratando de explotar políticamente el incidente. Los funcionarios iraníes consideraron que el camino de politización del caso y sacarlo del procedimiento técnico era inhumano y contrario a los protocolos legales y técnicos. Para echar un vistazo más de cerca al aspecto político de este trágico incidente, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Boeing 737 ucraniano, programado para el 8 de enero de 2020, para un vuelo civil internacional de Teherán a Kiev se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán. El incidente ocurrió en un momento de mayor tensión durante una confrontación regional con Estados Unidos. Después de un par de días, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció que un error humano había provocado que el avión fuera derribado con dos misiles tierra-aire. No hubo sobrevivientes entre los 176 pasajeros y tripulantes a bordo, se informó.
General de Brigada Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Estaba en una misión en el oeste del país cuando me enteré del desgarrador incidente del derribo del avión de pasajeros de la aerolínea ucraniana. Sucedió después del ataque con misiles de Irán contra la base estadounidense de Irak, y cuando me aseguré de que la noticia era cierta, realmente deseé la muerte. Desearía estar muerto y no presenciar tal incidente.
El informe también dijo que todos los vuelos a Irak y sobre las partes occidentales del país habían sido cancelados, pero el riesgo de identificación errónea de vuelos desde el aeropuerto Imam Khomeini se consideró bajo. Finalmente, se concluyó que el riesgo evaluado no era proporcional a las realidades existentes y se produjo un error que no fue calculado en las predicciones de antemano. Después de un largo proceso de investigación, el informe técnico final de Irán sobre el derribo del vuelo, elaborado por la Organización de Aviación Civil, dijo que un sistema de defensa antimisiles tierra-aire TOR-M1 cerca del aeropuerto no había sido recalibrado después de ser trasladado poco antes del incidente, hecho por el cual confundió el avión con un objeto hostil.
Hassan Rouhani, expresidente de Irán, expresó:
es cierto que la raíz de todos los dolores se remonta a Estados Unidos en estos días. Fue Estados Unidos el que inflamó la situación. Fue el gobierno estadounidense el que creó esta situación inusual. Fue Estados Unidos el que planteó la amenaza de un ataque militar. Fue Estados Unidos quien asesinó a nuestro amado general Qasem Soleimani. Todo esto es cierto, pero eso no significa que no debamos tomar medidas para abordar los problemas. Este no es un incidente menor. El problema es la seguridad de las aerolíneas de Irán. No se trata solo de las 176 personas que fueron asesinadas. Son muy queridas para nosotros, pero la seguridad de las aerolíneas de Irán es muy importante para nuestra nación y para el mundo. Es muy importante para nuestro pueblo que se presente el culpable de este caso. Quien debe ser castigado, debe ser castigado. La administración se considera responsable de las queridas víctimas, tanto iraníes como ciudadanos de otros países que perdieron la vida en este incidente, y cumplirá con todas sus obligaciones legales y legítimas.
Horas antes de la tragedia, Irán había lanzado varios misiles contra dos bases estadounidenses en el oeste de Irak, en represalia por el asesinato de su principal general, Qasem Soleimani, en un ataque con drones ordenado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto había puesto las defensas aéreas del país en alerta máximo debido al aumento de la actividad aérea estadounidense después del ataque. Teherán ha prometido que todos los responsables del incidente comparecerán ante un tribunal militar iraní, y para apaciguar a las familias de las víctimas, el gobierno ha destinado 200 millones de euros en concepto de indemnización. Se pagará es gratis, sin discriminación alguna e independientemente de la ciudadanía. Cada familia recibirá $150,000. Según se informa, la sede de pagos establecida en el Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano de Irán ha pagado a un gran número de familias hasta el momento y se están tomando medidas legales para pagar al resto.
Hussein Rushbaran, analista político.
El martirio del general Soleimani fue un acto ilegal que merecía una respuesta. El ataque a la base militar estadounidense de Ain al-Assad fue la primera medida de Irán en respuesta al acto terrorista de Estados Unidos. Antes del ataque, los estadounidenses habían anunciado que cualquier respuesta de Irán conduciría a una guerra militar entre los dos países. Por lo tanto, después del ataque con misiles de Irán a esta base estadounidense, estábamos en estado de alerta militar total. El operador del sistema de misiles estaba bajo tanta presión que cometió un error y apuntó al avión ucraniano sin querer. Pero esta tragedia es el resultado de las políticas de Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera asesinado al general Soleimani, si no hubiera obligado a Irán a responder, si no hubiera habido amenazas planteadas por el gobierno de Estados Unidos, nada de esto habría sucedido. En mi opinión, el gobierno de Estados Unidos es definitivamente el principal culpable aquí.
Poco después de la publicación del informe del Organismo de Aviación Civil de Irán, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, calificó el informe como nada más que un cínico intento de ocultar las verdaderas razones del derribo de nuestro avión. Mientras tanto, Canadá, respondiendo al informe, dijo que Irán no intentó responder preguntas críticas sobre lo que realmente sucedió. Parece incompleto. Canadá e Irán, que no tienen vínculos diplomáticos formales, también han tenido varias disputas políticas sobre el avión derribado en estos últimos años.
Alireza Rezvanpour, analista de asuntos internacionales.
Inmediatamente después del ataque contra el vuelo ucraniano entre Teherán y Kiev, los funcionarios estadounidenses, canadienses, británicos y australianos expresaron su dura protesta sobre este incidente. Pensaron que Irán derribó intencionalmente el vuelo ucraniano. Pero inmediatamente, el entonces ministro de Exteriores de Ucrania, señor Mohammad Javad Zarif, y el entonces presidente de Irán, señor Rouhani, lamentaron el accidente y señalaron que estamos listos para recompensar a las autoridades ucranianas, los miembros de familia de todos los pasajeros de dicho vuelo y pagaremos lo que determina el derecho internacional.
Irán defendió sus investigaciones sobre el caso y dijo que brindó atención adecuada a todos los aspectos de la tragedia mortal que ocurrió a principios del año pasado.
Palabras de Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Este gran error y gran falta concierne únicamente a las Fuerzas Armadas y los departamentos gubernamentales, la parte civil, el aeropuerto y otras empresas. Ninguno de ellos ha hecho nada malo y no es culpable de nada. Lo sentimos profundamente. Estos son los resultados de las acciones y políticas de Estados Unidos en la región. Estábamos listos para un conflicto militar total aquella noche. Yo mismo, estacionado en el oeste del país, esperaba ataques en cualquier momento porque muchos aviones de guerra estaban volando en la región esa noche. El gobierno estadounidense había desplegado más bombarderos en la región. Existía la posibilidad de ataques con misiles de crucero, etc. Lamentablemente, esta tragedia sucedió y se debió a la decisión precipitada de una sola persona.
En diciembre, el exministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que no creía que el derribo del avión pudiera atribuirse a un error humano. En un fuerte reproche, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó la afirmación de Champagne de inaceptable y completamente política y antijudicial. Agregó que después del accidente aéreo, Irán hizo todo lo posible para interactuar adecuadamente con los gobiernos de Ucrania y otros relacionados en varias dimensiones del accidente en una atmósfera constructiva y profesional y basada en la buena voluntad para aclarar posibles malentendidos en las relaciones multilaterales. Añadió que desde una perspectiva penal y judicial, la República Islámica de Irán, después de tener en cuenta todos los aspectos legales y penales y de conformidad con sus propias normas y reglamentos, ha tomado las medidas necesarias para llevar a cabo investigaciones e indagaciones penales a través de la Oficina del Fiscal de las Fuerzas Armadas de Teherán contra los imputados, y la acusación ha sido presentada ante el tribunal por el fiscal. La primera audiencia judicial se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2021. Además, la República Islámica de Irán ha declarado que siempre está lista para continuar las interacciones bilaterales a través de las embajadas u otras reuniones e interacciones entre los funcionarios.
Ali Rezvanpour, analista de asuntos internacionales.
En Irán, creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo de Seguridad Nacional y el brazo militar del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y también el Ejército de la República Islámica de Irán tratan de presentar un informe muy claro y cierto sobre este accidente y solo intentan hacer todo lo claro para hacer la cuestión muy clara y entendible para la parte occidental, especialmente el gobierno ucraniano. Dice que de acuerdo con esta proposición y estadística, de acuerdo con estas imágenes satelitales, el incidente no fue intencional para solventar la cuestión diplomáticamente.
No se sabe si estas declaraciones de Canadá o Ucrania tienen algún vínculo con el accidente aéreo, pero las tensiones políticas parecen estar surgiendo en el proceso. Los analistas dicen que las tensiones entre Estados Unidos e Irán ya están complicando el asunto y Estados Unidos está usando su influencia una vez más para presionar a Ucrania y Canadá contra Irán en estos asuntos. El 21 de noviembre de 2021, un tribunal iraní inició procedimientos de juicio contra 10 oficiales de diferentes rangos militares en el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica por su presunto papel en el derribo no intencional del vuelo comercial ucraniano PS-752, que fue derribado por el sistema de misiles de defensa aérea del Cuerpo de Guardianes.
General de Brigada Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, acotó:
desde la victoria de la Revolución Islámica, tal vez nunca hayamos vivido una situación así. La posibilidad de una guerra militar entre Irán y el gobierno de Estados Unidos era muy alta. Tanto las Fuerzas Armadas estadounidenses como las iraníes estaban en estado de alerta máxima. Además, los estadounidenses habían amenazado con apuntar 52 puntos en Irán. Por lo tanto, todas las unidades ofensivas y defensivas estaban en alerta máxima.
La mayoría de los pasajeros de este avión eran ciudadanos iraníes y 32 pasajeros de este vuelo también tenían pasaportes de 5 países: Canadá, Afganistán, Ucrania, Inglaterra y Suecia.
Alireza Rezvanpour, analista de asuntos internacionales.
De acuerdo con los proverbios británicos y estadounidenses, dicen que ellos tratan de hacer una montaña a partir de un grano de arena y tratan de hacer esta montaña muy sobresaliente para aislar más a Irán. Pero Irán dijo que estamos listos para la recompensación a los miembros de la familia de los pasajeros de este vuelo. Entonces, Irán mantuvo 3 rondas de diálogos entre funcionarios iraníes y ucranianos, tanto en Teherán como en Kiev. Y ellos discutieron diferentes tipos de cuestiones en torno a este accidente y ellos van a alcanzar un acuerdo final sobre la recompensación a los miembros de las familias de las víctimas de este vuelo. Y creo que de acuerdo con el derecho internacional, este asunto se solventaría si las potencias ajenas no intervienen.
La audiencia judicial comenzó en la capital iraní con presencia de acusados, demandantes, familiares de las víctimas y sus abogados. Las autoridades no han dado a conocer los nombres de los oficiales, indicando solo que fueron acusados de homicidio involuntario y de negligencia grave. También se informó que estas 10 personas de la batería aérea del Cuerpo de Guardianes habían sido sujetas a medidas disciplinarias que incluían despidos o degradaciones mucho antes del comienzo de las audiencias. Posteriormente, la semana pasada, se llevó a cabo la cuarta audiencia del caso del accidente del Boeing 737 ucraniano, encabezada por el juez Ebrahim Mehranfar, en el Tribunal Militar de la provincia de Teherán. Al inicio de la sesión judicial, el juez Mehranfar afirmó que en las sesiones anteriores se leyó el escrito de acusaciones del caso y luego algunos abogados de las familias de los fallecidos hicieron sus declaraciones. Hizo hincapié en que su tribunal estaba decidido a tener un juicio basado en la equidad y la justicia y no irá más allá de la neutralidad. Las audiencias judiciales continuarán en su debido momento a criterio del honorable juez y en cumplimiento de todas las normas legales hasta que se dicte sentencia y se administre justicia. Kiev había rechazado la invitación de Teherán para la participación del embajador de Ucrania en todas las audiencias judiciales.
Alireza Rezvanpour, analista.
Como ustedes saben, la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos y ciertos países occidentales, están tratando de destacar este asunto con el objetivo de aislar más a Irán. Si ellos no se interponen en este asunto, el caso se solventa diplomáticamente de acuerdo con el derecho internacional y nada quedará desatendido. Pero como Irán se encuentra en una relación hostil con el Occidente, especialmente con Estados Unidos, ellos solo intentan obligar a Irán a pagar más y ser demandado más. Pero las autoridades iraníes son muy prudentes en este asunto e intentan solventar el asunto diplomáticamente, según el derecho internacional.
Los enemigos intentan convertir todos los problemas de Irán en un caso de conspiración y desafían al gobierno politizando factores, usando propaganda y técnicas de guerra blanda. Un buen ejemplo es el reciente caso del accidente aéreo de Ucrania, que se ha convertido en una acusación hipotética de terrorismo por parte de los principales medios de comunicación de Occidente. Cuando ocurrieron incidentes similares en otros países en el pasado, como el accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines cerca de Addis Abeba, que mató a 157 personas, nunca se convirtió en un caso de conspiración del gobierno. Pero parece que cuando se trata de Irán, sin importar cuáles sean los problemas, la ética se deja de lado y se lanza toda una serie de acusaciones infundadas contra los iraníes. Aparte de los funcionarios y expertos, la gente en las calles tenía sus propias opiniones sobre el incidente. Escuchemos algunas de estas reacciones.
Creo que lo mejor que se podía hacer era cancelar todos los vuelos de pasajeros durante esos días, porque este incidente hubiera ocurrido incluso por el propio enemigo. Después de todo, han atacado antes un avión de pasajeros iraní. Esto podría volver a suceder. Creo que antes de que otros países publicaran informes sobre el incidente, el gobierno iraní debería haber admitido claramente el error en primer lugar. El error humano puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, desearía que hubieran muerto menos personas.
Nuestro país se encontraba en estado de alerta militar total. Este error puede ocurrir en cualquier parte del mundo. El gobierno de Estados Unidos derribó nuestro avión de pasajeros intencionalmente, pero nadie se atrevió a decir nada. Habíamos atacado la base aérea militar estadounidense por primera vez y nuestras fuerzas estaban en alerta máxima y bajo mucha presión.
En su última demanda contra la República Islámica de Irán, el litigante civil de Toronto, Mark Arnold, alega que el país cometió un acto de terrorismo cuando derribó el vuelo PS-752 de Ukrainian Airlines. Además, funcionarios ucranianos también han alegado, sin presentar pruebas, que altos funcionarios iraníes ordenaron el derribo deliberado del avión, o el Tribunal Superior de Justicia de Ontario determinó que en un balance de probabilidades, el ataque con misiles fue un acto intencional de terrorismo, basado principalmente en pruebas escritas proporcionadas por abogados que representan a las familias de algunas de las víctimas.
Hussein Rushbaran, analista político.
No olvidemos el vuelo 655 de Iran Air, que fue derribado en 1988 por el USS Vicennes. El gobierno de Estados Unidos derribó este avión de pasajeros con el pretexto de defender su propia armada y después de que se reveló que había matado a casi 300 personas inocentes. A pesar de todo esto, el señor Reagan simplemente recompensó al comandante de la operación terrorista. Esta es la política de doble rasero de la que está hablando.
Paul Miller, un abogado canadiense de renombre, dice que las víctimas no podrán obtener un resultado a través de la ley de víctimas del terrorismo, porque no podrán probar que el derribo del avión fue un acto de terrorismo. Para calificar como un ataque terrorista, debe haber una motivación política y el avión estaba lleno de ciudadanos iraníes que habían estado viviendo en el extranjero, dice. Si hubiera sido un avión lleno de estadounidenses, podría haber sido otra historia, agrega Miller. Otro indicativo de que una designación de terrorista no se mantendrá proviene de los reclamos de seguros de vida que las familias le han presentado a Miller y sus colegas. La gente tenía un seguro de tarjeta de crédito en su vida. Se ha recaudado mucho dinero, como $500,000 en seguros de vida, afirma. Si fue un ataque terrorista, eso generalmente anula la póliza. Y no hemos tenido ese argumento de una aseguradora, porque no ha habido evidencia de que fuera un ataque terrorista.
Ali Resvanpur, analista, añadió.
El clima de tensión entre Irán y los Estados Unidos se explotó a consecuencia del ataque terrorista contra el mayor general iraní Qasem Soleimani, unos días antes en el aeropuerto internacional de Bagdad. A consecuencia del asesinato del señor Soleimani, el gobierno iraní prometió represalias contra los intereses estadounidenses en el Gran Oriente Medio. Y esto es porque Irán lanzó 12 o 15 misiles contra cuarteles militares estadounidenses en el centro de Bagdad, que se llama Ain al-Assad.
Con el país en alerta máxima y los militares requisando el aeropuerto, Miller dice que será difícil argumentar que el evento tuvo lugar en el curso de la actividad comercial. Mientras tanto, Canadá publicó su tan esperado informe de examen forense sobre el accidente del vuelo PS-752 hace unos meses. El informe indicó que el examen forense de 8 meses de duración de Canadá muestra que no tiene ninguna evidencia que demuestre que la catástrofe fue premeditada. El análisis se basa en todas las pruebas de inteligencia recopiladas por el gobierno de Canadá, según el exdirector adjunto del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá que dirige la investigación. Esto es todo por hoy. Gracias por ver este episodio de Irán Hoy. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia, esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe ninguna garantía en cuanto a que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias. por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras. Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado a luz, no solo no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios. Empero, el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.